Buenas tardes, hermanos. Voy a empezar haciendo algo que puede que no sea aconsejable. No estaba seguro de si debía hacerlo o no, y todavía estoy indeciso, como pueden ver, pero voy a compartir con ustedes mi historial de visualización de YouTube. Y una de las cosas que miro en YouTube, no entraré en detalles excepto una, pero hay muchas noticias obviamente sobre cómo trabajar y escribir para la revista, La Plena Verdad. Así que, videos sobre los recientes huracanes y la devastación que allí ocurrieron. Videos sobre nuevas tecnologías. Hay un interés mío. Hay muchos podcasts políticos, tanto conservadores como liberales. Los miro para que ustedes no tengan que hacerlo. Probablemente haya algunos ensayos en video sobre películas clásicas, que son de mi interés y, por supuesto, videos cortos muy importantes sobre gatos que reaccionan exageradamente. Pero ahí. Oh, vi uno, mi esposa me mostró uno ayer, en el que había como 12 gatos en una habitación y sucedió una pequeña cosa, y luego todos los gatos se movían y volaban por la habitación. Los gatos son criaturas maravillosas, pero hay un video que verían, si lo buscan, y se titula específicamente 8 duras verdades de los corredores de larga distancia. Y correr es una de mis principales formas de ejercicio, por eso YouTube me lo mostró. Pero 8 verdades de los corredores de larga distancia. Así que eso es diferente de los corredores de larga distancia. Son personas que corren durante un largo periodo de tiempo. Y como cristiano, uno empieza a pensar en correr. Bien, la Biblia habla mucho de correr y, a menudo, habla de carreras de larga distancia, de una carrera larga y continua, que es una forma de ver el cristianismo y el camino de Dios. Es un maratón, pero fue interesante ver este video y pensar en él desde una perspectiva diferente. Esa analogía espiritual de los corredores de larga distancia, aquellos que han corrido durante un largo periodo de tiempo, no solo una carrera, sino durante un periodo de tiempo, meses, años, como muchos de nosotros. Y algunas de las diferentes lecciones de ese video, no todas son aplicables. Algunas son como, tengo demasiados pares de zapatos tenis, pero eso no se aplica al cristianismo. Pero cosas como, eso puede o no haber sido una confesión. Pero cosas como la disciplina, aprender disciplina, ya sea llegar a casa del trabajo y en lugar de sentarse en el sofá, ponerse la ropa para correr y salir y asegurarse de correr para poder comenzar a desarrollar la aptitud física con el tiempo, lo cual lleva tiempo desarrollar la aptitud física y ver mejoras. Al correr no se nota una mejora inmediata, lleva mucho tiempo. Están empezando a ver los paralelismos espirituales aquí, tomando las decisiones adecuadas. Ver que no es una buena decisión para mí. No voy a tomar eso, en lo físico, pero también se puede aplicar a una carrera a largo plazo espiritualmente. Así que estoy empezando a pensar en eso y a aplicarlo. Y quería compartirlo con todos ustedes también. Y, de hecho, hay un versículo que se aplica a lo que estamos hablando. Hebreos 12, vayamos allí. Estamos pensando en la carrera cristiana a largo plazo. En lugar de solo una carrera, algo que hacemos y que involucra todo lo que hacemos en nuestras vidas. Planifique su vida en torno a eso, su día en torno a eso, la carrera cristiana a largo plazo. Estamos aquí en Hebreos 12. Dice que Pablo habla todo el tiempo sobre correr. Hoy veremos muchos de esos versículos, pero este se aplica al tema y a la forma en que vamos a ver esta analogía entre el cristianismo y correr. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Se necesita tiempo para desarrollar los músculos y la resistencia para poner en forma el corazón y poder correr distancias más largas, para conseguir esa condición física o espiritual. Se necesita mucho tiempo. Lo mismo es cierto para nosotros, ¿no es así, hermanos? Correr con paciencia. Entonces, ese título de Ciber al suelo de antes, 8 duras verdades de los corredores de larga distancia, voy a utilizar una declaración de propósito específica de un Ciber al suelo aquí. Así que aquí está. Exploremos algunas duras verdades de los corredores cristianos de larga duración. Personalmente, no encontré ninguna de las verdades en el video como duras verdades, pero es para llamar su atención. Y realmente, son solo lecciones y cosas que aprenden con el tiempo y fue reconfortante para mí. He estado corriendo durante algunos años y ver algunas de esas lecciones que he estado aprendiendo y pensar, está bien. Alguien más lo entiende, alguien más lo entiende. Así que la primera lección es recordar lo lejos que han llegado. Es importante que revisemos nuestro progreso y pensemos en dónde estamos. Podemos quedarnos atrapados muy fácilmente en lo que está sucediendo ahora mismo. Es bueno mirar atrás y ver el progreso que han logrado porque, sin importar cuánto tiempo, físicamente cuánto tiempo hayan estado corriendo, siempre hay algo más. Quiero poder ir un poco más rápido. Quiero poder alcanzar este punto de referencia o hacer esto o correr esta carrera en este tiempo. Y puede sentirse como una derrota. Como si no estuvieran progresando. Así que es bueno mirar atrás, al principio. No voy a hablar de mi propia carrera durante todo este tiempo, pero encaja aquí. Tengo una aplicación llamada Runkeeper. Es la que uso. Hay muchas. Pero recuerdo la primera carrera que hice y la registré con esta aplicación. Fue el 24 de noviembre de 2020. Eran las 6:41 de la tarde. Y puedo ver la carrera, donde corrí en el campus. La muestra en un mapa. Corrí 5 kilómetros y 10 minutos, 31 segundos por kilómetro, y quemé 360 calorías. Así que gracias, Runkeeper. Pero también registré cómo me sentía después de la carrera. Me preguntó y dice que mal. Y había una cara triste. Y dice que mencioné que me dolían las rodillas y la parte superior de las piernas. Y todavía tengo dolores por correr, pero eso fue al principio. Y recuerdo cómo era eso. Tenía zapatos tenis que me quedaban demasiado pequeños. No sabía que necesitaba una talla más grande para tener mejores. Para tener el tamaño correcto de zapatos, estaba haciendo todo tipo de cosas mal. Así que piensen en cuando estaban aprendiendo la verdad de Dios por primera vez y puedan comparar eso con donde están hoy, hermanos. Y han recorrido un largo camino. Incluso aquellos que no han sido corredores de larga duración, tal vez hayan comenzado a aprender la verdad de Dios recientemente. Aún así, fue un viaje llegar a sentarse en su congregación y escuchar el camino de Dios. Ya saben, sentirse realizados. Todas esas cosas llevaron tiempo y eso también fue un viaje. Así que todavía son corredores de larga duración. Puede que sean un poco más nuevos. Sus zapatos pueden ser un poco más pequeños de lo que deberían ser, pero espiritualmente, pero miren hacia atrás y piensen en eso. Es la temporada de la fiesta de tabernáculos y pueden recordar su primera fiesta. ¿Cómo fue? ¿Qué cosas no sabían? Y es posible que hayan cometido errores. No fue exactamente mi primera fiesta, pero sí la primera en la que estaba casado con mi esposa. Ella terminó con mononucleosis justo antes de la fiesta. Estaba muy cansada y no pudo empacar mucho. Pudo levantarse y empacar un poco para la fiesta. Y luego fue solo por unos minutos y luego se volvió a acostar y luego empacó un poco más. Y entonces estábamos manejando hacia Pensacola, Florida. Y empaqué el auto y nos fuimos y estuvimos manejando durante la noche y vamos a llegar a... Creo que paramos en Nashville en el camino. Y muchas horas después de comenzar el viaje, mi esposa me preguntó en voz baja. ¿Trajiste mi ropa que estaba colgada? Y no. No la había traído. Y así pudimos llamar a alguien, y pudieron encontrar nuestra llave extra y conseguir esas cosas. Pero luego terminé llegando al sitio y me di cuenta de que no había traído ninguna camisa de vestir. Y estaba en Pensacola y no había grandes tiendas cerca. Así que fui a esta pequeña tienda que vendía ropa y compré una camisa de poliéster. Una camisa blanca y otra que me quedaba bien. Mi camisa de poliéster era la única que tenía. Afortunadamente, era de poliéster, así que podía lavarla todos los días y luego colgarla y estaría seca por la mañana porque es de plástico, pero esa fue una de mis primeras fiestas y pueden recordar eso, esos errores físicos que cometen. Y a medida que van aprendiendo en el camino de Dios y tienen más años de experiencia, saben qué esperar. Han hecho las repeticiones, han estado allí antes, y hacen menos, y pueden ver esas mejoras que suceden. Lo mismo ocurre espiritualmente, donde pueden ver esos errores que han cometido en el pasado. Y ustedes, en lugar de ver esos errores, los ven como una oportunidad para crecer. Y crecen y se vuelven mejores en su carrera a largo plazo. Echemos un vistazo a cómo nos vio Dios cuando fuimos llamados por primera vez. Vayamos a Primera de Corintios. Esta es la clase de condición en la que estábamos cuando Dios nos llamó por primera vez. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Primera de Corintios 1, 27. Sino lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, esos somos nosotros. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, sí, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que cuando fuimos llamados por primera vez, espiritualmente hablando, éramos flácidos y débiles, algo debiluchos. Y así fue como empezamos. Pero luego comenzamos este programa de carrera a largo plazo y salimos a correr, y ay. Probablemente corrimos demasiado en ocasiones y nos lesionamos y todo tipo de cosas que sucedieron y lecciones que aprendimos con el tiempo, pero pueden mirar atrás y mirar hasta ahora, hermanos, y sea cual sea la duración de ese viaje, observen la mejora. ¿Ven eso? No se dejen atrapar por el aquí y ahora. Es como, oh, todavía no soy perfecto. Por supuesto que no lo son. Por supuesto que no lo somos. Pero mirar atrás puede ayudarlos a ver el progreso que han logrado. Reconozcan que no tienen tantas de esas carreras en las que se sienten mal después, y hay una cara triste. Pero cuando miren hacia atrás y recuerden lo lejos que han llegado, hay una advertencia para esto. Deberían sentirse alentado por el pasado, pero no dejen que consuma su pensamiento y no se permitan desanimarse. Pasemos a Filipenses 3, versículo 13, así que han aprendido de esos errores del pasado. Los han visto y superado. Y esto es lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, Filipenses 3, 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Asegúrense de que están dejando atrás esas cosas. Dejen que el pasado sea pasado. Sí, pueden mirar atrás de vez en cuando y reírse de sí mismo y decir, oh, ¿recuerdas esos errores que cometí? Y ver lo lejos que han llegado, pero no se aferren a esas cosas y dejen que los consuman como, no soy lo suficientemente bueno, sigan adelante, avancen hacia esa meta. Volvamos a Hebreos 12. Agrega un poco más a esto, asegúrense de que están dejando atrás los errores pasados, Hebreos 12. Una vez que lleguen allí, es posible que quieran poner un pequeño marcador. Volveremos a este versículo una y otra vez. Es nuestra base de operaciones. Hebreos 12, 15, volvamos al versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, todo peso allí. Este es del comentario de Ellicott, él dijo. La palabra griega para todo peso fue utilizada a veces por los escritores griegos para denotar el tamaño y el peso excesivos del cuerpo que el atleta buscaba reducir por medio del entrenamiento. Así que, están gordos y necesitan deshacerse de esa grasa. No sé por qué tuvo que escribirlo así. El tamaño y el peso excesivos del cuerpo, pero deja de lado esas cosas. Desháganse de ellas. Y del pecado que nos asedia. También podrían pensar en ello como la ropa. Si usan demasiadas prendas, es más difícil correr con ellas. No tienen el equipo adecuado. Cualesquiera que sean esas cosas que nos están frenando, deberíamos dejarlas de lado. Desháganse de ese peso extra. Puede ser algo a lo que le estamos dedicando demasiado tiempo y que no nos permite dedicar nuestro tiempo a las cosas espirituales. Está desplazando el estudio bíblico y la oración. Sea lo que sea, déjenlo a un lado. Desháganse de ello. Si corren con zapatos inadecuados todos los días, búsquense unos zapatos nuevos. Hermanos, pueden pensar en el paralelo espiritual en el que encontrar esas cosas que nos estorban, donde puede ser un poco de peso extra del que debemos deshacernos para poder hacer más en esta. En el primer siglo, correr se hacía a menudo con muy poca ropa. La palabra gimnasio, hablamos de ir al gimnasio, es una palabra griega, y gimnos, de donde viene gimnasio, pero significa desnudo. Y cuando vean, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, pueden pensar en algo como, desháganse de esto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es como todo. Perdón por esa imagen mental. Pero esto es casi absurdo, así que entendemos el punto. Cualesquiera que sean esas cosas que se interponen en nuestro camino, espiritualmente, déjenlas a un lado. Desháganse de ellas para que puedan correr y ser ese corredor a largo plazo, sin estar agobiado por lo que sea, las preocupaciones de esta vida. La segunda lección. Apóyense en los demás para mantener la motivación. Apóyense en los demás para mantener la motivación. Es bastante fácil ver desde una perspectiva de carrera que tener a otras personas alrededor motivándolos. Eso sucede con cualquier cosa. Pueden pensar en cualquier pasatiempo. Digamos crochet, y encuentran un grupo en Facebook que también teje crochet o a otros hermanos, y hablan con ellos en Pigeon Hole. Eso es aún mejor, porque les dará motivación para hacer, aprender y crecer más. Lo mismo ocurre con correr. Tener a otras personas cerca los ayuda. Sé que hay muchas carreras que hago en las que quiero mantenerme. Se llama carrera lenta y se supone que debo ir despacio. Y luego, cuando veo a otras personas ahí, me motiva a ir un poco más rápido porque quiero hacer un poco más. Pero ver esos ejemplos los ayuda a hacer un poco más y a correr un poco más duro. Piensen en los clubes de corredores, los equipos de todo el país, y en la escuela secundaria y la universidad, donde trabajan juntos y hay un objetivo unificado y una competencia amistosa para hacer más. Pero esos ejemplos nos ayudan con la motivación. Así que estábamos en Hebreos 12 de nuevo. Volvamos a ese capítulo. Espero sea su base de operaciones. Hay otra forma de ejemplo y motivación que podemos obtener. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este capítulo de Hebreos 12 viene justo después de Hebreos 11, el capítulo de la fe, y enumera a muchas de las grandes figuras de la Biblia y del Antiguo Testamento, y sus ejemplos y la fe que tenían. Y podemos observarlos y eso nos dará motivación para seguir adelante. Ellos son capaces de lograrlo, y podemos aprender de sus errores, aprender de las cosas que hicieron bien. Así que hagámoslo con algunos ejemplos. Apóyense en ellos para mantener la motivación. Incluso pueden pensar en ello como esa nube de testigos del Antiguo Testamento. Ellos nos están animando a mantenernos motivados. Veamos a Caleb. Pasemos a Números 14. No hablamos de Caleb muy a menudo, pero hoy hablaremos de él. Sin duda, fue un corredor espiritual de largo plazo. Números 14. Así que el contexto aquí es que Israel llegó a la tierra prometida con Moisés y enviaron espías. Y todos los espías regresaron y dieron un mal informe, excepto Josué y Caleb. Esos fueron los únicos dos que dieron un buen informe. Y, por supuesto, Israel escuchó el mal informe y Dios no estaba contento. Así que, Números 14 y el versículo 20. Comenzaré en el versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, y en mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, esto es todo Israel, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, Ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, son todos aquellos que rechazaron a Dios. Pasaron por el Mar Rojo, vieron todos los milagros en Egipto y no lo entendieron. Ellos no entendieron que Dios les había entregado la tierra prometida. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, así que tomaría 40 años. En el versículo 38, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Así que pueden pensar en todo eso en este punto, Caleb estaba listo para entrar. Josué estaba listo para entrar, no hicieron nada malo. Estaban listos para tomar la tierra prometida. Y luego 40 años. Imaginen ser Josué y Caleb. Aquí estamos viendo a Caleb, pero vieron a todos sus amigos, todos los que salieron de Egipto con ellos, todos murieron. Y él tuvo que correr y seguir adelante a través de los altibajos de todos esos 40 años en el desierto, pero perseveró y siguió adelante. Pasemos a Josué 14. Aquí está el final de la historia. Después de esos 40 años, Caleb corrió con paciencia. Sabía que podría entrar en la tierra prometida. Dios le había prometido esto y veremos algunas promesas específicas, pero él corrió con paciencia y esperó el tiempo de Dios. Josué 14. Comenzaremos en el versículo 1. Este es Josué repartiendo la tierra prometida a los israelitas. Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, tierra prometida, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 6. Y finalmente fue el turno de Caleb. Y él vino después de todo este tiempo de continuar y no detenerse. Versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Eterno dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Si lo dicen rápido, suena bien. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Eterno, me envió de Cades, así lo llamaremos, a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo al Eterno mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Eterno mi Dios. Así que Caleb escuchó que Dios había prometido una herencia mediante Moisés 40 años antes, y mantuvo eso consigo, y eso lo motivó, y aquí está listo para reclamarla. No adoptó una mala actitud ni dejó de atravesar el desierto. Lo hizo todo. Y el versículo 10 dice: Ahora bien, el Eterno me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, incluso más de 40, desde el tiempo que el Eterno habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Caleb, él siguió adelante. Se mantuvo en forma físicamente, pero también espiritualmente. Aquí veremos lo físico. Versículo 11. Todavía estoy fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló el Eterno aquel día. Porque tú oíste en aquel día, apóyense en el ejemplo de Caleb, es la promesa física que Dios le dio. Observen su ejemplo, piensen en eso, él atravesó todo el desierto durante 40 años. Eso tuvo que ser muy duro, pero él siguió adelante. Esa es una de las nubes de testigos que nos mantiene, nos puede motivar y podemos pensar en nuestra carrera cristiana a largo plazo. Hay otro testigo que podemos escuchar y ese es David. Pasemos a 1 de Samuel 16. 1 de Samuel 16. A David también se le dio una promesa, pero luego tuvo que esperar hasta Samuel 16 y el versículo 1. Dio el Eterno a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Así que, Saúl había rechazado el camino de Dios y había sido rechazado por Dios, y Samuel estaba aquí para encontrar otro rey entre los hijos de Isaí. En el versículo 13, por supuesto, oraron por todos los hermanos, y terminó siendo David, que era un jovencito en ese momento. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Desde ese momento en adelante, David supo que él sería rey, pero Saúl seguía siendo rey. Así que quiero que todos demos la vuelta a la página. En mi Biblia, la siguiente, David derrota a Goliat. Siguen avanzando páginas, mata a los gigantes, se hace amigo de David, o se hace amigo de Jonatán. Saúl se pone muy celoso de David y quiere matarlo. Dios, por supuesto, permite que David viva. David huye, está en el desierto, siguen adelante. Samuel muere. El que lo ungió. David sigue adelante. Saúl lo persigue nuevamente. Llegan al libro de Segunda de Samuel. Esta promesa aún no había llegado, él se mantiene corriendo, siguió adelante. Y finalmente, llegamos a Segunda de Samuel 2 y versículo 4. Segunda de Samuel 2, 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Por supuesto, esto es después de la muerte de Saúl. Así que ese era solo el rey de Judá y luego uno de los hijos de Saúl estaba en la mezcla sobre Israel y no es hasta unas pocas páginas más adelante, en 2 de Samuel 5, y versículo 3, que finalmente es ungido rey sobre Israel. Entonces, cuando hablamos de correr a largo plazo, David sabía cómo era eso. Día tras día había dificultades, y él seguía adelante. Hubo algunas tentaciones de vez en cuando de querer tomar atajos o hacer las cosas más rápidamente, pero lo logró y finalmente terminó allí. Entonces, veamos un poco más de ejemplos de David. Volveremos a 1 de Samuel 24. 1 de Samuel. Así que esto es cuando Saúl venía tras él. Pero en nuestra carrera cristiana a largo plazo, hay tiempos difíciles, ¿no es así? Y tenemos que confiar en Dios. Tenemos que lograr pasar esos momentos, seguir avanzando, incluso cuando llegue esa dificultad. Comenzaré en el versículo 1, capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Un eufemismo para referirse al uso del baño, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. De modo que Saúl se encontraba en una posición comprometida, entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo el Eterno. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ustedes pueden ver cuán hábil era David. Era un gran guerrero, sigiloso y capaz de hacer, capacitado. Y aquí, con Saúl en su mano, podría haberlo matado, pero cortó el manto. Y después que hizo eso, su conciencia comenzó a molestarlo. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. Y a medida que avanza, David se puso a merced de Saúl y dijo: No debí haber hecho esto. Tú eres el rey ungido del Eterno. No debí haber hecho esto. Y finalmente, su actitud permitió que Saúl se ablandara y David fue perdonado. Veamos eso en el versículo 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Es un ejemplo de un corredor cristiano de largo plazo o un corredor del camino de Dios. Y hubo un momento difícil, y él podría haber tomado la decisión equivocada. Tomó un poco de la decisión equivocada, pero no mató a Saúl. Y finalmente, Dios lo liberó. Y Dios nos liberará también, sin importar lo que se nos presente. Pero David aprendió a esperar. Y pueden pensar en esa nube de testigos. David es una de esas voces y nos está animando. Y vayamos al Salmo 27. Aquí hay algo que esa voz de David nos estará diciendo. Salmo 27, versículo 14. El Salmo de David. Así que imaginen a este rey de Israel diciendo estas palabras. Él es alguien que esperó. Fue paciente, se mantuvo corriendo. Versículo 14. Aguarda en el Eterno. Esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera, el rey David nos está diciendo esto, al Eterno. Por supuesto, están todos esos grandes de la Biblia y deberíamos estar escuchando sus voces y sus ejemplos. Y eso nos permite tener una gran inspiración, pero estamos todos juntos en esto, ¿no es así? Y asegúrense de que nuestros ejemplos también inspiren a los demás. Pasemos a Primera de Tesalonicenses. Así que, además de esa gran multitud de testigos, están todos los que corren con nosotros también en la iglesia hoy. Primera de Tesalonicenses 5, y comenzaremos en el versículo 11. 5, 11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No me gusta la versión King James para esto, cuando era niño, aprendí de esta manera. Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Anímense y edifíquense unos a otros. Y había una canción infantil, y no se las voy a cantar. Pero así es como la recuerdo. Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Animémonos unos a otros, hermanos. Si ven a alguien dudando o vacilando, tal vez normalmente esté muy alegre, y ellos no lo están tanto, noten eso. Anímenlos, háblenles. Incluso el simple hecho de ser un buen ejemplo es alentador. Como mencioné antes, al correr físicamente, cuando tienen a otros, ven a otros corriendo, les dan ganas de hacerlo también. Estoy muy agradecido por los otros corredores aquí en el campus, me alientan. Puedo mirar por mi ventana hacia el valle y veo gente allí, y eso me hace querer hacer más. Espero que mi ejemplo tenga el mismo efecto en ellos. Eso es solo correr físicamente. Lo mismo es cierto para los corredores cristianos a largo plazo. Lección 3. Corra con un objetivo en mente. Los corredores físicos tienen objetivos. Pueden estar entrenando para una carrera de 5 kilómetros, podría ser una maratón de 42 kilómetros. Esas personas están locas, pero tienen planes de entrenamiento para llegar allí. Y esos son objetivos a corto plazo de ser un corredor en general en su estilo de vida. Pero se aseguran de seguir esos objetivos. Pero para nosotros, espiritualmente, tenemos un objetivo a largo plazo, y es lo mismo. Es entrar en el reino de Dios. Y mientras continuemos corriendo, asegúrense de que ese sea su enfoque, que ese sea nuestro enfoque, y eso es hacia lo que todos estamos buscando. Hermanos, terminemos fuertes. Ya sea que el reino venga en un par de días, o si termina siendo semanas, o de alguna manera años, terminemos fuertes. Siempre pretendamos que el reino de Dios está al otro lado de la colina, a la vuelta de la esquina. En nuestras mentes, así es como debería ser. Y no importa cuán cansadas estén nuestras piernas o cuánto tiempo hayamos estado corriendo en esta vida, tengamos eso en mente. El reino de Dios para que podamos terminar fuertes. Filipenses 2. La triste realidad del cristianismo es que algunas personas se dan por vencidas. No siguen adelante. Pueden perder de vista ese objetivo final. y debemos asegurarnos, como hermanos, de que nos alentemos unos a otros. Esto podría continuar en el último punto. Mantengamos ese objetivo en mente. Filipenses 2. Dije eso, y luego no pasé a ese punto. Podemos leer el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En esta carrera cristiana a largo plazo, este camino de vida en el que estamos, podemos ayudarnos unos a otros. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ejemplos brillantes de cómo avanzar hacia ese reino. Y el versículo 16 dice: Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está hablando de regocijarse en ese día de Cristo, de que él no ha trabajado en vano. Hemos recorrido un largo camino, hermanos. No se rindan ahora. No desistan ahora. Asegúrense de que, como dijo Pablo aquí, que él no ha trabajado en vano, que nosotros no hemos trabajado en vano. Donde se rindan, y cualquier cantidad de tiempo que hayan invertido será en vano. En esto, asegurémonos de que todos confiemos en el Espíritu de Dios, que el dolor y la fatiga pueden aparecer aquí y allá, pero confiemos en el Espíritu de Dios. Él nos dará poder y nos ayudará a seguir adelante. Pasemos a Isaías 40. Así que, en esos momentos en que sentimos que estamos flaqueando y sea más difícil, examinémonos a nosotros mismos, para que podamos ver dónde nos falta, qué nos falta y cómo Dios puede ayudarnos, podemos confiar en Él. Isaías 40 y versículo 31. Así que cuando las cosas sean difíciles, recuerden estos versículos, tráiganlos a la memoria para que puedan mantener esa meta en mente, para que puedan terminar fuerte. Isaías 40 y versículo 31. Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Primera de Corintios 9. Añadan estos versículos a su arsenal para que los tengan en mente, mientras continuamos la carrera, o aquellos corredores a largo plazo, es nuestro camino de vida. Todos estos pueden ayudarnos a mantener nuestra mente en esa meta. Primera de Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, o como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Corramos para que lo podamos conseguir, hermanos. Segunda de Timoteo 4. Esto es más adelante en la vida de Pablo. Pero él tiene un ejemplo que también puede animarnos. Podemos pensar en todo lo que Pablo atravesó y dedicar un tiempo a estudiarlo. Él es otro de los que están en la nube de testigos. Y esto es lo que dijo hacia el final de su vida. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Apocalipsis 3. Ese fue el ejemplo de Pablo. Estas son las palabras que queremos oír. Apocalipsis 3. Así que estamos corriendo con paciencia. Eso es resistencia. Puede haber una espera, la ha habido para casi todos nosotros. Tenemos que mantener nuestra mente en esa meta. Apocalipsis 3 y versículo 7. Esta es la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Tengamos todos presente ese objetivo, que el reino de Dios está muy cerca, y que podemos escuchar esas palabras. Has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Volvamos a Hebreos 12 por última vez, y al versículo 1. Mientras leemos esto, pensemos en todo el significado que hemos incluido en este versículo. Todas las diferentes lecciones que hemos extraído de esto. Y que podemos añadirlo a todas las otras que teníamos. Que puedan guardar en la mente a medida que avanzamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Continuando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que cada vez que nos presentamos ante Dios en oración, el Padre, Jesucristo, también está allí. Él sufrió tantas cosas como ser humano, descendió y sabe por lo que estamos pasando. También podemos apoyarnos en Él y en el Padre que puede darnos ánimo. Recuerden, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, la carrera espiritual a largo plazo no es una única explosión de energía espiritual. No es solo una carrera de velocidad. Toma tiempo. Es un viaje de disciplina constante que dura toda la vida. Requiere paciencia y resistencia. Reflexionemos todos sobre nuestro progreso, lo lejos que hemos llegado, miremos hacia atrás, saquemos motivación de la nube de testigos y de otros. Esforcémonos por recordar esa meta y terminar con fuerza. Hermanos, corramos todos con paciencia,